Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Soy Diana Costanzo y esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Comenzamos así una nueva emisión semanal para conocer, como siempre, algo más sobre ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. Y está comenzando una nueva etapa del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19. En este caso, incorpora al grupo de niños y niñas de entre 6 meses de vida y 3 años que hasta ahora no estaban incluidos. Se está iniciando entonces la aplicación de las dosis en las diferentes jurisdicciones con la formulación pediátrica de la vacuna de Moderna. Sobre este y otros temas invitamos a conversar a la doctora Daniela Osborne. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del CONICET. Daniela, un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo andás? La verdad que también un gusto para mí charlar con vos.
¿Cuál es la importancia de este nuevo paso que se está dando en el marco del plan de inmunizaciones contra la COVID?
La verdad que es otro paso más súper importante en esta campaña de vacunación que es excepcional y va a quedar para la historia, porque se está abarcando el otro grupo etario que también es susceptible a contraer la enfermedad, incluso a hospitalizarse, tener enfermedad severa y muerte. Obviamente este grupo con menor susceptibilidad que el grupo más añoso, pero igual son susceptibles y pueden hasta morir, y entonces es muy bienvenida este paso en la vacunación en ellos, que surge después de haber completado ensayos clínicos, ¿no?, de estas vacunas que se comienzan a usar en algunos países. Argentina, la verdad que en vacunas y vacunación siempre pionera, con resultados muy positivos de estas vacunas. Son dos vacunas en base a ARN mensajero, son de los laboratorios Pfizer y Moderna. Argentina, la que autorizó es Moderna. Estados Unidos había autorizado ya las dos vacunas para esa población, pero Argentina Moderna, con muy buenos resultados en los ensayos clínicos, en términos de lo que se le pidan las vacunas, ¿no?, que sean seguras y que además sean inmunogénicas y prevengan enfermedad y enfermedad severa, ¿no? Y en base a esos datos, ANMAT da la autorización a su uso, hace la recomendación y las autoridades sanitarias lo toman, y entonces, arranca este nuevo paso.
Claro, y esto que vos decías, Daniela, la Argentina ha sido pionera no solamente en iniciar este plan estratégico de vacunación contra la COVID en general, sino en particular en las infancias, en la vacunación pediátrica, y ahora suma este paso. Y hay muchas familias que lo estaban esperando, porque si bien, tal vez como explicabas, no tienen tanta gravedad los cuadros, sí hay niños y niñas que tienen situaciones de salud especial.
Sin dudas, y si revisamos algunos datos, la verdad que tener un insumo que permita prevenir, por ejemplo, en Estados Unidos han divulgado que desde que comenzó la pandemia se murieron 440 chicos menores de 5 años por causa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, si vos tenés una herramienta que te prevenga eso, ni dudar que hay que usarlo, ¿no? O sea, todas las muertes que se puedan prevenir, que se prevengan, y obviamente obligados cuando estamos hablando de los niños, ¿no? Y este insumo lo que nos permite es esto, ¿no? Evitar que se enfermen severamente y se mueran. Y como decís, esto es clave para algunos niños y niñas que además tienen alguna patología de base que sabemos que pueden complicar más la enfermedad, y entonces en ellos y en ellas es mucho más necesaria.
Además, lo que se está viendo, por lo menos en personas adultas, estas consecuencias de haber tenido COVID, lo que se llama el long COVID o los efectos prolongados, que también pueden darse en la niñez.
Sí, totalmente. Y entonces también hay estudios que muestran que las vacunas también reducen esa sintomatología y esa frecuencia de aparición de esa sintomatología post-COVID. Así que en eso también es muy bueno poder contar con esto. Y así se va cumpliendo, digamos, tenemos a toda la población, digamos, con esta posibilidad de estar protegidas con vacunas. Los más chiquititos, los menores de 6 meses, se espera que con la inmunidad que le transfiere la gestante, digamos, durante la gestación, ellos también estén protegidas. Además, con buenas coberturas de vacunación, el entorno del recién nacido también facilita, digamos, que tenga esa protección. Y después, bueno, esto, tener vacunación desde los 6 meses en adelante, ¿no? Así que es, la verdad, que espectacular, sobre todo porque todavía la pandemia sigue, ¿no?
Sí, o sea, si miramos, sí,
sí. Los datos de la última, que venimos teniendo la información semanal, pero vemos que hay un incremento que incluso debe ser mayor todavía de este número detectado, porque, bueno, se ha bajado todo lo que es la vigilancia, ¿no? De la enfermedad se sigue, pero ya no está el sistema tan sensible para captar a todos los casos, y entonces es probable que tengamos más. Ya todos tenemos a nuestros alrededores nuevamente alguien que tiene la enfermedad, así que, bueno, estas medidas sin duda son buenísimas, porque sabemos que hacen la diferencia, ¿no? Estar vacunados no es lo mismo que estar sin vacuna. Y bueno, también el otro dato que es muy importante es que cuando decimos estar vacunado, hablamos no solamente de lo que es el esquema primario, esas dos primeras dosis, sino también los refuerzos. Ya hay datos también que muestran la diferencia de tener un segundo refuerzo respecto a tener el primer refuerzo, así que todos tenemos que estar revisando nuestros esquemas de vacunación y ver que lo tengamos completos, incluidos los refuerzos.
Claro, estos son cada 4 meses. Y Daniela, aprovecho a preguntarte, porque muchas personas consultan esto, si una persona tiene los dos refuerzos y ya pasaron 4 meses desde que se aplicó el segundo, ¿ahí se sabe cuál es la estrategia a seguir? ¿Se recomienda o hay alguna evidencia de una recomendación de un nuevo refuerzo?
Todavía no hay ninguna recomendación. Se supone que con ese nivel de inmunidad que adquirimos ya despertamos la respuesta inmunológica de memoria. Teóricamente, para lo que está circulando ahora, estamos bien. El virus sigue evolucionando, así que tenemos que ver, o sea, esto es válido para ahora, que no necesitamos por ahora otro refuerzo, pero hay que, digamos, la inmunidad no solamente depende de lo que nos pase a nosotros con la vacuna, esto de lo que genera en la respuesta inmunológica, sino es frente a qué. Así que si el virus sigue evolucionando y evoluciona algo que escape a la respuesta inmunológica, por ahí vamos a necesitar refuerzos. De hecho, se están trabajando además con aggiornar las vacunas, ¿no? Hace poquitito fueron presentados resultados de desarrollos de vacunas que tienen en su composición no a componentes del virus que inició la pandemia, el virus que le llamamos de Wuhan o ancestral, sino vacunas que ya contienen en su composición a Omicron, teóricamente están con buenos resultados respecto de eso, así que también viendo alternativas, ¿no? Si serán más refuerzos o será una renovación de una vacunación con nuevas vacunas, ¿no? Así que eso todavía queda por ver. Por ahora Si nos mantenemos estable en esta situación, estaríamos bien con estos refuerzos.
Estamos conversando, les recordamos a nuestros oyentes en todo el mundo, con Daniela Osborne. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET. Y Daniela, seguimos en pandemia, pero también ha aparecido esta emergencia que declaró la Organización Mundial de la Salud por la viruela símica, por la cantidad de casos que se están dando en países que no son endémicos para la enfermedad. Y en este caso también hay vacunas disponibles, afortunadamente desde antes de que se registraran estos casos. ¿Podés contarnos un poco cuál es la disponibilidad de vacunas, qué vacunas hay y en qué casos se recomienda aplicarlas?
Sí, si están apareciendo, digamos, esta forma que vamos adquiriendo de vivir, de congregarnos y estar más en contacto con entornos que antes no estábamos, hacen aparecer estas enfermedades, bueno, que en África ya estaba presente, incluso hubo otros brotes epidémicos en algunos otros países, pero bueno, ahora, como vos bien marcabas, el número de casos de esta viruela, que todavía sigue con el nombre de la viruela del simio, se extendió en niveles que hay que ocuparse. Hasta la fecha hay acumulados un total de casi 25.000 casos en algunos países, con aumentos muy rápidos, ¿no?, de casos. Entonces está esta emergencia sanitaria, que lo que marca es que hay que ocuparnos. Ayer hubo una reunión de la Organización Mundial de la Salud para trabajar el tema de las vacunas. Y bueno, lo importante en este punto es no negarlos y no hacer cosas que hicimos mal durante la pandemia,
claro,
como por ejemplo,
si algo aprendimos.
Sí, ¿no es cierto? Como por ejemplo la distribución equitativa de las vacunas, que eso no ocurrió en el caso de la COVID-19 y sigue sin ocurrir.
Eso no aprendimos directamente, ¿no?
No,
en el mundo no se aprendió.
No, y lo deberíamos leer, y entonces esto que está ahora en estas etapas de ocupación, todavía no de preocupación, pero de ocupación, nos debería preparar para que todo esto tremendo que vivimos lo podamos aplicar de manera positiva a estas patologías que aparecen. Como vos marcabas, a diferencia de lo que nos pasó cuando comenzó la pandemia de la COVID, que no teníamos vacunas, para esta enfermedad hay vacunas, hay dos vacunas que tienen aprobaciones en distintos lugares, en distintos países, en la Unión Europea también. Son vacunas que hay dos, ¿no? Una que fue desarrollada en Estados Unidos y otra vacuna danesa, y hay otras propuestas así de desarrollo, pero por lo menos ya tenemos estas vacunas, que son vacunas, las dos a virus vivo, nada más que una es no replicativa y la otra sí, una con dos dosis y otra con una dosis. En el caso de esta vacuna danesa, que es la que por ahí tiene más distribución, ellos, las que la producen, que es Bavarian Nordic, dicen que tienen producción de dosis como para satisfacer la demanda de los distintos países. De hecho, hay ya países que han comenzado la vacunación. Y bueno, está recomendada en las personas que tienen más riesgo, en las personas, o sea, como se ha observado en población, hasta ahora hay más porcentaje de casos en hombres que en mujeres. Y en hombres que tienen como mucho más contacto entre ellos, y entonces esto ha hecho que el número sea importante en esa población, pero esta enfermedad, digamos, todos somos susceptibles a tenerla, y entonces, bueno, se ha comenzado la vacunación en estos grupos poblacionales de 18 a 45 años, tienen una determinada actividad sexual en particular, porque en ellos se vio una mayor casuística, pero eso no es que la enfermedad está nada más que en ellos. Y bueno, a los contactos estrechos de los casos, y también a los casos estas vacunas sirven después de la exposición. No se ha observado que personas que han tenido exposición se vacunan después, las vacunas siguen siendo efectivas, así que también hay recomendación de la vacunación posexposición. Uh-huh. Entonces, bueno, lo importante es que las tenemos, hay evidencia de su eficacia en modelos animales, también hay, como se aplicó en determinadas situaciones, hay datos de que son efectivas y son seguras, entonces estas vacunas están bien, aunque también en paralelo se está haciendo desarrollos, ¿no? Nuevos desarrollos de vacunas para que además no esté concentrado en la producción de dos lugares nada más, sino tener más disponibilidad, porque bueno, lo que nos marca es esto, ¿no? En un mundo donde hay globalización, que tiene cosas positivas, también está esta cuestión negativa, sí, de que la diseminación de las enfermedades se hace mucho más rápido, ¿no?
Doctora Daniela Osborne, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en Ciencia al Día, en REAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Un saludo, Daniela.
Un saludo enorme para vos y gracias por el compromiso de siempre con estos temas que necesitamos charlarlos y discutirlos. Gracias. Un abrazo enorme.
Hasta luego, Daniela.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día, estamos en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si nos quieren contactar pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 15 UTC o volver a escucharnos en la página web radionacional.com.ar/RAE. La Fundación Viró es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivos permanentes formar y estimular actividades y proyectos que están relacionados con la inventiva y la educación. Vamos a conversar aquí en RAE con su director ejecutivo. Él es Eduardo Fernández, inventor profesional y director también de la Escuela Argentina de Inventores. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto conversar con usted.
Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por el llamado.
Bueno, entonces, Eduardo, preguntarle en principio, ¿qué es ser un inventor?
Bueno, hay que distinguir entre inventor amateur e inventor profesional. La capacidad inventiva es un talento natural de todo ser humano. Y los inventores amateur es gente que tiene ideas y quiere buscar soluciones o quiere ayuda. Los inventores profesionales van un paso más de esa instancia y generan trabajo, tienen patentes, generan pymes. Básicamente un inventor es alguien que detecta problemas técnicos, los resuelve y bueno, y termina en un producto o servicio en la comunidad.
Cuéntanos un poco acerca de la Fundación Viró. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo nació?
Bueno, la Fundación Viró fue creada en 1999, cuando se cumplió el centenario del nacimiento del aislado José Viró, que fue el inventor insignia de la Argentina y todo el hemisferio sur. Era de origen húngaro. Vino a Argentina en 1940, desarrolló la Viró y tenía 300 inventos más, en homenaje a su tarea como modelo, ejemplo para los inventores de Argentina y de todo el continente. Bueno, se fundó la Fundación Viró, cuya presidenta es Mariana Viró, la hija todavía vive, tiene 90 años. Bueno, desde esa época estamos promoviendo la actividad de los inventores y emprendedores tecnológicos en Argentina.
Ajá, porque bueno, la invención, el invento más conocido de Viró es la Virome, pero no fue el único, ¿cierto?
Sí, claro, tenía, como te decía recién, más de 300 patentes, entre ellas el lavarropa automático, la caja automática de velocidades para automóviles, la boquilla de carbón activado para el cigarrillo, cerraduras inviolables, instrumentos de cirugía. Realmente es un marciano, alguien extraordinario y que debería ser más difundido en nuestro país.
Bueno, cuéntanos un poco, Eduardo, acerca de su tarea. ¿Cómo es su trabajo como inventor profesional? ¿Cómo es que se le ocurren estas ideas que luego se traducen en una invención?
Bueno, yo tengo que reconocer que no es que llegué a ser inventor, sino que nunca dejé de serlo, ¿no? Desde muy chiquito, tenía 5, 6, 8 años, ya quería armar y desarmar cosas y me inquietaba esta historia de inventar. A los 10 años lo había visto en un programa de televisión, sería en 1965, por ahí. Y bueno, y a los 20 lo quise conocer, yo tenía mis propios inventos, tuve la suerte de conocerlo, terminé trabajando ahora en su laboratorio de inventos en colegiales. Bueno, para mí el concepto de inventor profesional es alguien comprometerse con un problema, ver en cada problema una oportunidad, resolverlo primero mentalmente, después en los papeles, un prototipo, buscar inversores, fabricarlo y venderlo. Así como lo pienso, lo digo, lo hago y lo vendo, es una tarea de alto riesgo y básicamente es eso. Yo no tengo formación académica, no soy científico, simplemente soy muy sensible a los problemas, los tomo como un desafío, me hago amigo de los problemas, los resuelvo y termina en el mercado. Apretadamente esa es la lógica.
Claro. Usted, Eduardo, leía algunas declaraciones en otras entrevistas que hace una diferencia, ¿no?, entre esto que recién mencionaba. Los inventores no son científicos, no son investigadores. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas profesiones?
Te agradezco mucho la pregunta, muy pertinente. Bueno, básicamente son cosas diferentes, complementarias. En algún punto hay puntos de encuentro. Pero un científico, básicamente, alguien que tiene un estudio de grado, de posgrado, son especialistas, trabajan en largo plazo, buscan conocimiento, hacen papers y trabajan con el método científico. El inventor es totalmente independiente, tiene un método totalmente práctico. Y el objetivo final es producir el trabajo y vender en el corto plazo. En vez de papers, buscan patentes y arman empresas de base tecnológica. Básicamente son como dos brazos de un mismo conjunto, ¿no? Esa es la diferencia práctica de inventores y como la inteligencia práctica en acción. No es teoría, no es conocimiento, sino resultados que se pueden medir en el mercado.
Claro, es muy clara la diferencia. Cuéntanos, Eduardo, ¿en qué está trabajando? ¿En qué invento? ¿Qué es lo último que se le ha ocurrido y en lo que está trabajando en su desarrollo?
Bueno, yo quiero destacar además que los inventores profesionales somos cerca de 30, 40 en Argentina, nada más, parece poco, pero es la mayor comunidad de inventores profesionales en toda América Latina. No creemos en las ideas ni en ocurrencias, sino en proyectos concretos. Yo tengo dos servicios. Uno es cuando yo detecto un problema y lo resuelvo por mi cuenta. Tengo un equipo de trabajo, un taller específico. Y también empresas me contratan para resolver problemas concretos en la empresa. Y ahora, agregado a eso, te digo dos ejemplos. Estoy trabajando en una máquina industrial para pelar nueces en Mendoza. Hoy en día se rompen a mano. Las más caras, que sale $10,000 la tonelada, se llaman mariposas enteras. Bueno, hoy en día, para lograr una mariposa entera, que son las más caras y se exportan, hace falta romper la mano, si no, no hay máquina. Estamos trabajando en una máquina que parte una tonelada por hora de la mejor calidad. Eso es un proyecto. Y otro proyecto es un aparato para medicina, que es un triturador de desechos médicos, ¿no? Todo esto con la pandemia aumentó el volumen significativamente en hospitales y servicios de odontología, lo que es cofia, delantales, guantes y barbijos, y ocupa mucho volumen. Estamos una máquina que los compacta, es silenciosa, lo desinfecta. Bueno, estamos en esos trabajos, un tema para el agro y un tema para la medicina.
Súper interesantes los dos, Eduardo, sin duda. Finalmente, para cerrar esta charla y agradecerle que haya compartido estos minutos con nosotros, si quieren contactarse, si alguna persona se quiere contactar con la Fundación Viro y también con la Escuela Argentina de Inventores, ¿cómo puede hacer? Y si tiene alguna posibilidad esta persona que tenga alguna iniciativa, alguna relación con los inventos, alguna inquietud en este sentido, si puede perfeccionar, si puede aprender más.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Tenemos tres servicios. Uno es todo lo que es la docencia, capacitación, educación y la Fundación Viro. Lo pueden encontrar en la página de Facebook, que es muy fácil. Lo que es para niños de 6 a 12 años, tenemos este programa único en el mundo que es la Escuela Argentina de Inventores, con más de 30 años de experiencia exitosa. Y para los inventores, que recién se inicia, está el Foro Argentino de Inventores. Así que ahí los acompañamos en toda la parte legal, técnica, económica, financiera, cómo buscar inversores. y son tres fuentes en Facebook, Foro Argentino de Inventores, Escuela Argentina de Inventores y Fundación Viro. Con todo gusto vamos a responder a la brevedad.
Muchísimas gracias, Eduardo Fernández, inventor profesional, director de la Escuela Argentina de Inventores y director ejecutivo de la Fundación Viro, por esta charla aquí en RAE, Argentina al Mundo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta luego. Hasta aquí llegamos. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica, como siempre, Guillermo Vega. En la producción, Silvana Avellaneda, hoy con la colaboración de Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los y las saludo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.